les voy a presentar al profesor que una vez al mes nos va a acercar a ese binomio de dos disciplinas que tienen mucha relación entre sí, que es la ciencia, la química y el arte. Óscar González, profesor del Departamento de Química Analítica de la UPV. ¿Qué tal? Egunón y bienvenido.
Egunón, arratsalde, eskerrik asko.
Estás en los estudios de EITB en Bilbao. En esta primera aproximación a esas dos materias, vamos a hablar de las degradaciones, de la pérdida de color o de tonalidades, ¿no?, en las pinturas, y nos vamos a preguntar por qué los girasoles de Van Gogh se marchitan.
¿Eres Vincent? ¿Es hermano de Theo? Soy Paul Gauguin. Tenemos que empezar una revolución, crear una nueva visión, una nueva forma de pintar.
He pasado toda mi vida solo en una habitación. Quiero encontrar una luz nueva para pinturas que aún no hemos visto.
Bueno, antes de llegar a dar respuesta a esa cuestión, Óscar, me gustaría que nos dijeras qué se consideran degradaciones en el arte.
Bueno, pues hablamos, y por eso hemos traído este tema, ¿no?, porque se relaciona mucho con la ciencia y el arte. Cuando hablamos de cómo va transformándose una obra de arte con el tiempo, podemos hablar de que se va ensuciando, ¿no?, que va acumulando suciedad con el tiempo, y por otra parte, también tenemos degradaciones químicas, que serían reacciones químicas que cambian la naturaleza de la materia y, por lo tanto, pueden cambiar también el aspecto de una obra de arte. Sería un cambio químico que sucede, pues, con los pigmentos, los aglutinantes y los diferentes compuestos que tenemos en una obra de arte.
En las obras de arte, ¿no?, que con el tiempo van cambiando, ¿por qué se pueden producir, por ejemplo, esas reacciones químicas? ¿O debido a qué?
Pues depende mucho de las condiciones ambientales, ¿no? Por eso es tan importante controlar los aspectos de la conservación en los museos. Muchas veces depende de la humedad, de la temperatura, de la luz que incida. Esos serían los factores que pueden influir. Por supuesto, si son una escultura al aire libre, pues también la contaminación ambiental, que esté cerca del mar o tierra adentro, ¿no? Uh-huh. Serían diferentes factores que afectarían.
Y en el caso de las suciedades más comunes que se encuentran en las pinturas, ¿cuáles pueden ser?
Bueno,
aparte de polvo, que podemos pensar
puede,
todos en ello,
se,
¿no?
Se puede depositar polvo y materia, que en este caso no sería una degradación química, porque realmente los compuestos no se ven afectados, no cambia su composición, y sería algo que se pone en la superficie y habría que quitarlo mediante un procedimiento de limpieza adecuado.
¿Cómo se miden esas degradaciones o cómo se verifica, ¿no?, efectivamente que se está produciendo en una obra de arte?
Para las reacciones químicas tenemos que utilizar técnicas analíticas y ahí, bueno, se abre un abanico muy amplio. Podríamos hablar de fluorescencia de rayos X, que es una técnica con la que podemos saber qué tipos de elementos hay en una superficie. Así que si van cambiando, pues los podemos seguir, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, hay diferentes técnicas analíticas que utilizan, por ejemplo, la radiación del infrarrojo. También podemos utilizar el ultravioleta para ver qué sucede con los barnices. Hay muchísimas técnicas analíticas que nos ayudan.
Todas ellas aplicables, ¿no?, en un laboratorio, entiendo.
Sí, en muchos casos también es interesante que se hagan in situ. Pensemos, por ejemplo, que queremos estudiar un fresco. Uh-huh. Pues no vamos a llevarnos un trozo de ese fresco a un laboratorio. Habría que llevar el equipo al lugar donde queremos analizar la obra de arte.
Uh-huh. La mera exposición de una obra, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en los museos, ¿no?, que una obra esté colgada en una pared de un museo por el que pasan miles y miles de personas, ¿puede acelerar esa degradación?
Si las condiciones de conservación son adecuadas, en principio es mínimo el impacto, ¿no? Pero sí que hay que controlarlo muy bien. Por eso en los museos se controla tanto la exposición a la luz y, bueno, se utiliza la intensidad con la que se iluminan esas obras de arte, tiene que estar muy controlada. Y no es lo mismo, por ejemplo, si es una obra en papel que si es una obra que sea un lienzo, ¿no? Hay materiales que son más proclives a degradarse más fácil o más rápidamente.
Por eso, ¿no?, que en muchos museos, cuando vamos a ver una obra de arte, una pintura, se prohíbe, ¿no?, que se fotografíe con flash, ¿no?, porque entiendo que esa exposición de luz pues puede perjudicar, ¿no?, o acelerar, ¿no?, que esa obra se degrade, sí, o que, bueno, pues que tenga esa reacción química o que acumule suciedad, ¿no?
Sí, es un poquito más complejo lo del flash. Ajá. Ahí hay un poco de debate, eso. ¿Sí? Igual le tenemos que dedicar un episodio aparte, ¿no?, porque la exposición es muy, muy breve. Entonces, realmente el daño que le hace a la obra no es muy grande, pero bueno, se mezcla también que como espectador de un museo, pues no es agradable tener a alguien cerca haciendo fotos todo el rato, también los derechos de imagen de las obras. Es bastante complicado ese tema, sí.
Bueno, si vamos a ejemplos, uno de ellos, lo mencionaba antes, ¿no?, es el de los girasoles de Van Gogh. Cuando dices que se están marchitando, entiendo que es que se están oscureciendo, oxidando esas tonalidades amarillas.
Efectivamente, se está, bueno, marchitando. Yo lo digo así porque resulta como
utilizando
muy poético,
¿no?
Son unos girasoles que se pintaron hace más de 100 años y se están oscureciendo. Y de nuevo aquí es una cosa bastante compleja. Yo voy a explicar, sobre todo, qué es lo interesante desde el punto de vista químico, que sería uno de los pigmentos que empleó Van Gogh es el amarillo de cromo. El amarillo de cromo, que es un amarillo muy intenso, ¿no?, que tanto le gustaba a Van Gogh. Y sucede que ese cromo que tiene, que esto etimológicamente es muy interesante, porque cromo significa color en griego, ¿no? Entonces se debe este nombre a que el cromo puede tener diferentes colores. Y el amarillo de cromo, con el paso de tiempo, sufre un proceso de degradación en el que se crea otro compuesto de cromo diferente que tiene un color verde oliva. Entonces lo que era amarillo va pasando a un verde oscuro y se genera así como una especie de marrón, digamos. Entonces, en ese sentido, se está oscureciendo con el tiempo.
En este caso sí que es una reacción química, el propio compuesto del color.
Efectivamente, pero lo que es el cambio de color de los girasoles, tampoco hay que alarmar a la gente, ¿no? Porque oyes esto y dices, uff, nos quedamos sin girasoles en 2 días, ¿no? Pero bueno, realmente es algo que se ha visto con técnicas analíticas. Han encontrado estos compuestos de cromo verde y luego se ha replicado en el laboratorio. Se ha utilizado la pintura, se ha envejecido artificialmente y se ha visto que efectivamente se genera ese compuesto. Los girasoles realmente se han oscurecido con el tiempo, pero este fenómeno no tiene tanta importancia. Se debe a otros factores, pues lo que decíamos antes, que se ha ido acumulando suciedad y también que cuando una obra está barnizada, el barniz va oscureciendo con el tiempo. Es también un proceso químico, una oxidación, y ese barniz, pues digamos que va oscureciendo el aspecto de lo que hay detrás. Entonces es un cúmulo de diferentes situaciones.
¿Y se puede revertir?
Se puede revertir. Hay otro caso muy interesante de otra obra en el que han demostrado que se puede revertir, ¿vale? También tenía cromo, es Tarde de domingo en la Grande Yate, es una obra súper importante desde el punto de vista de la historia del arte, porque se hizo con una técnica que se llama puntillismo, que es como hacer diferentes puntitos y que si tú te acercas mucho ves los puntos, pero si te vas lejos, eso se mezcla ahí en tus ojos y en tu cerebro y lo ves todo junto. Pues en esa obra hay otro compuesto con cromo y se genera un compuesto de gradación naranja, y eso de nuevo en el laboratorio han visto que se puede revertir utilizando amoníaco. Claro, se puede hacer teóricamente con ese pigmento, pero eso, vamos, nadie en su sano juicio lo aplicaría sobre una obra, ¿no? Porque, vale, yo igual vuelvo a ponerle el color amarillo a este amarillo de cromo o amarillo de zinc en este caso, pero a saber lo que le pasa a los otros pigmentos, ¿no? Y son tratamientos que no se podrían hacer en una obra de esta entidad.
En el caso de los girasoles de Van Gogh, decíamos que el pintor utilizó el amarillo de cromo. En este otro, en el Tarde de domingo en la isla de la Grande Jet de Seurat, él utilizó el amarillo de zinc.
Eso es, que también tiene cromo. Lo que pasa que es que el amarillo de cromo es un cromato con plomo y el amarillo de zinc es un cromato con zinc. ¿Vale? Tenemos ya en el siglo XIX el número de pigmentos que hay es bastante amplio y en el siglo XX ya se extiende muchísimo más. En este caso, Seurat utilizó el amarillo de zinc. Y también, como es una obra tan importante, se ha estudiado mucho. Y aquí algo que es muy bonito es, te decía yo que no lo podemos revertir en la obra en sí, pero sí que se puede hacer digitalmente. Y eso sí que se ha hecho. Han cogido la obra, todos estos puntitos que decía, pues este que está más verde lo voy a poner más amarillo, este que está más anaranjado también más amarillo, y han recreado digitalmente cómo sería esta obra.
Eso se hace en un laboratorio, entiendo, porque trabajar sobre el propio cuadro sería peligroso.
Sí, bueno, eso la reconstrucción digital es simplemente con Photoshop. Ahí más que nada hay que saber de Photoshop.
Hemos dicho que el amarillo que utiliza Van Gogh se está, bueno, marchitando o lo estamos viendo como un verde oliva. En el caso de este amarillo de zinc de tarde de domingo, ¿en qué color se está transformando o cómo se está degradando?
Por una parte se está convirtiendo en este compuesto verde también, ¿vale? Que es un compuesto de cromo 3 en química, bueno, eso tiene que ver con el número de electrones que tenga el cromo, pero bueno, tampoco nos vamos a liar con eso. Y también se está generando otro compuesto que se llama dicromato, que es de color naranja. Entonces, en este caso tenemos dos situaciones. Por una parte se genera los compuestos tirando a verde del cromo 3 y por otra parte los anaranjados del dicromato.
¿Nosotros visualmente podemos apreciarlo si vemos el cuadro?
En este caso, sí. Es decir, bueno, si no te lo dicen, pues piensas que el cuadro es así.
Ajá.
Pero viendo fotografías así muy de cerca, y sobre todo si te enseñan cómo sería antes, sí que se aprecia un cambio de tonalidad.
Uh-huh. El propio Seurat creo que no ya apreció esa degradación.
La verdad es que no que yo sepa, no lo he visto en ningún lado. Vamos, uh-huh. Sí que es cierto que él fue cambiando el cuadro con el tiempo, ¿vale? Lo pintó en tres fases. Entonces sí que fue haciendo modificaciones, porque esto del puntillismo es algo que realmente él fue como uno de los grandes, de los que inició este movimiento, ¿no? Entonces sí que cambió con el tiempo el cuadro.
Una de las pinturas más relevantes del siglo XIX, ¿eh? Esa sí. Tarde de domingo de la isla, en la isla de la Grand Jet. En esta clase magistral de arte química, en la que estamos hablando de esas degradaciones, ¿no?, en las obras pictóricas, ¿qué ocurre con las lacas?
Las lacas son un tipo de compuesto que se logra a partir de tintes, ¿eh? Los tintes per se no se pueden utilizar para pintar un cuadro directamente, porque bueno, no tienen cuerpo, que se dice. Lo que hay que hacer es primero fijarlo sobre un sustrato y eso se llama pigmento laca. Uh-huh. Sucede que se obtienen de compuestos orgánicos y suelen ser poco estables. Hay diferentes lacas, unas son más estables que otras, pero en general podemos decir que son bastante poco estables, sobre todo con la exposición a la luz. Se degradan de forma relativamente sencilla. Y esto tiene mucho impacto en las obras de arte. En aquellas pinturas que se haya utilizado una laca, es muy posible que desaparezca ese color o que por lo menos se degrade un poquito. Y en el caso de las lacas es muy interesante por cuando se utiliza en mezclas. Porque tenemos que pensar, y esto yo creo que desde niños lo aprendemos, ¿no? Cuando hacemos una pintura, pues yo para hacer el verde puedo utilizar una pintura verde o puedo coger amarillo y azul.
Uh-huh.
Y en este caso, pues a veces ha habido pintores que han utilizado un pigmento azul muy estable y una laca amarilla. Entonces, cuando ellos los pintaron, era verde en ese momento. Pero la laca amarilla, como es más inestable que el azul, con el paso del tiempo se va degradando y ese azul que hemos puesto en la mezcla es el que domina. Así que cosas que antes eran verdes luego van cogiendo una tonalidad más azulada.
Ajá. ¿Y tenemos algunos ejemplos, cuadros a los que les haya pasado eso, que ese verde predominante ahora sea azul?
Pues sí, hay una colección bastante interesante, además de pintores muy, muy conocidos, porque el verde era un pigmento que no era, bueno, un color que no era fácil de lograr a través de pigmentos, así que muchos artistas hacían mezclas. Entonces, quizás una de las obras más importantes es La fragua de Vulcano, de Velázquez. No hay muchos verdes, pero sí en un punto muy concreto, la corona de laurel que lleva Apolo. Y si lo vemos muy bien, si miramos muy bien, veremos que tiene un tono azulado. Y también ha pasado, por ejemplo, en La callejuela de Vermeer, que es una obra muy importante, y ahí hay una hiedra, y esa hiedra también tiene un tono relativamente azulado.
Ajá. ¿Y aquí también se puede revertir o cómo se ha hecho? ¿O se han dejado así en estos casos?
Eso es, mira, digitalmente, justo esta semana yo conocí en Twitter a un fotógrafo que se llama David y vio que había hecho yo un hilo sobre esto y se puso en contacto conmigo y estuvimos hablando y él ha hecho una reconstrucción digital de la corona de Apolo.
Ajá.
Y es una cosa muy interesante. Si alguien tiene curiosidad, puede entrar en Twitter y lo va a ver.
Hemos dicho en este tema de los lacas, ese verde que, bueno, pues se ha azulado. ¿Qué ocurre con los morados?
Con los morados nos pasa una cosa parecida, otra vez el azul va a dominar. Para lograr el morado se puede hacer una mezcla de azul con rojo. Y hay en casos en el que el rojo que se ha empleado es una laca, porque también son muy frecuentes las lacas rojas. Y de nuevo, al principio el pintor cuando utiliza la mezcla es morada. Con el paso del tiempo ese morado va cambiando de color porque el rojo desaparece. Y esto ha pasado también al pobre Velázquez, que, bueno, también le ha pasado a muchos, ¿no? Pero Velázquez, como es tan importante, pues sus obras están muy estudiadas y las conocemos muy bien. ¿Y cómo se descubrió en este caso, que es en la sábana de la Venus del Espejo, que es una obra que está en la National Gallery? Es muy interesante porque fue, al hacer un proceso de restauración, quitaron el marco y una parte de la sábana estaba tapada con el marco. Y como en esa zona no pegaba tanto la luz, digamos que estaba protegido, pues ahí todavía se mantenía el tono morado. Y así llegaron a la conclusión de que realmente esa sábana no era tan grisácea, azulada como es ahora, sino que era más morado. ¿Por qué? Pues porque había una laca roja que ha desaparecido.
Qué curioso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Solamente, ¿no? Al quitar ese marco es cuando descubrieron que ahí estaba pasando algo, ¿no? Bueno, pues esta semana, en esta clase de arte química, hemos querido hablar de las degradaciones de arte y no me quiero olvidar cuando planteaba, ¿no?, por qué los girasoles de Van Gogh se están marchitando. Bueno, pues todo ese análisis, ¿no?, lo encontramos en un libro que has publicado, ¿no?, y en el que nos cuentas todo esto.
Sí, efectivamente. Precisamente como el tema de los girasoles me parecía tan interesante, pues decidí que el libro se llamase ¿Por qué los girasoles se marchitan? Ya salió publicado en septiembre y cuento historias de química y arte. Cuando hablo de arte no es solo pintura, ¿no?, también otro tipo de manifestaciones artísticas. Y tiene la peculiaridad de que, como en el 2019 fue el año de la tabla periódica, los capítulos están organizados por elementos químicos. Entonces, es un punto de vista diferente para acercarse al arte.
Bueno, pues vamos a ir descubriendo una vez al mes ese binomio, ¿no?, de la química y el arte, como sí tienen mucha relación entre sí, y lo vamos a hacer con Óscar González, que él es profesor de química analítica del Departamento de Química Analítica en la Universidad del País Vasco. Es que ricasco por habernos descubierto ese binomio y estos ejemplos de degradaciones en el arte. Es que ricasco y hasta el mes que viene. Que vaya bien este domingo. Un abrazo muy fuerte.
Es que ricasco.
Quiero arte. Agur.